Estamos en victoria, ¿verdad? Aleluya, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo sé que están sentados, pero yo los voy a invitar a que se pongan de pie. Yo quisiera hacer una oración antes de comenzar. Para mí es una honra estar aquí por segunda vez con ustedes. Ya, ustedes prepárense, ya ustedes son familia. Así que a mí, mira, aquí nos quitamos los zapatos como Moisés y vamos a hablar y vamos a intimar y a profundizar con el Señor. Estamos listos en esta mañana. Yo te voy a invitar a que, así como dijo el pastor ahorita, no me dejes sola. Porque a mí me gusta, mira, predicar en equipo. Vamos a predicar juntos, vamos a alabar al Padre juntos, vamos a exaltar su nombre juntos. Así que por estos próximos segundos yo te voy a invitar a que ahí donde tú estés, tú comiences a alzar tu voz, tú comiences a levantar un aleluya, tú comiences a clamar, porque yo no sé tú, no vinimos a un domingo más, vinimos a celebrar que nuestro Cristo vive, que nuestro Cristo vive, aleluya. ¿Qué tal si en esta mañana tú comienzas, papá, gracias, gracias Señor, eres grande, eres misericordioso, eres tú, el Todopoderoso, no hay otro como tú, no hay otro Dios como tú, Padre, eres tú y solo tú, el Todopoderoso. Oh Padre, en esta hora, Señor, te presentamos esta mañana gloriosa, Señor. Yo te pido, papá, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, no permitas que sea yo, Padre, prohíbelo, Señor. Padre, que yo pueda abrir mi boca, pero que seas tú llenándola en todo momento. Habla, Señor, a los corazones, habla a tus hijos, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, papá, por esta mañana hermosa. Gracias, yo tengo un gozo, hermano. Yo toda esta semana yo llevo con un gozo, porque uno está consciente de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, pero en esta semana en específico yo me levantaba con un gozo. Yo decía, oh Padre, es que se acerca el día en que tú dejaste boquiabiertos a miles, se acerca el día, Padre, oh Señor, donde los que te avergonzaban se tuvieron que callar. Ay Padre, y yo no sé tú, yo no sé cómo tú llegaste en esta mañana, desconozco tu situación, desconozco lo que puedas estar pasando, porque no soy Dios, pero le sirvo a uno que sí conoce. Le sirvo a uno que conoce hasta la cantidad de pelos que tienes en tu cabello. Y yo no sé cómo tú llegaste, pero en esta mañana yo vengo de parte del Padre a traer una palabra de aliento, a decirte tranquilo, que es que hoy será una mañana gloriosa. Tranquilo, que es que hoy va a haber una resurrección en tu vida. Tranquilo, que tú pensabas que ese era el final. Tú te quedaste en el viernes, tú te quedaste en la burla, te quedaste en el latigazo, pero el Señor te dice, espera, espera, que llegó el día en que te voy a sacar de la tumba, aleluya, llegó el día en que los muertos van a vivir. Gloria al Padre, gloria a Dios. Mientras yo me preparaba para este tiempo, yo estaba bien emocionada. Esta es mi primera vez, me voy a confesar, esta es mi primera vez predicando un domingo de resurrección. Así que yo estoy que no me contengo. Ustedes no tienen idea. Yo, para que me conozcan un poco, yo soy Marimar. Pero a mí, mis amistades y mi familia me dicen Mari. Así que tú me dices Mari, porque ya yo te considero familia. Y estoy aquí acompañada de mi hermana hermosa, Ivana, mi mamá Yanni, mi papá Eric. Y para que nos conozcan un poquito, yo sé que algunos ya conocen mi historia. La última vez que yo vine, les conté un poco de mi testimonio. Yo no me crié en la iglesia. De hecho, mi papá, quien yo digo que es mi papá, en realidad es mi padrastro. Y yo tengo una historia larga, que después otro día nos sentamos a tomarnos un café, que no sepa café, y les cuento todo. Pero básicamente, para que tengan una idea general, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá no le servía al Señor en ese momento. Mi bisabuela era una mujer de fe. Y ustedes saben que la Escritura dice que su palabra no retorna atrás vacía, sino que es prosperada en aquello a lo que fue enviada a hacer. O sea, esa palabra no va a caer sin dar fruto. Entonces mi bisabuela, de parte del Señor, un día ella estaba hospitalizada. Y mi mamá fue a visitarla, ella estaba en el hospital. Y mi bisabuela encamada, Para que tú veas cómo Dios es. Dios no tiene límites. Mi bisabuela encamada, ella era la que estaba enferma, le dice a mi mamá: oye, Yani, ven aquí, que quiero orar por ti. Y mi mamá te puede contar la historia. Mi bisabuela comienza a orar por la panza, le toca la panza a mi mamá. Mi mamá en ese momento no sabía si yo era niña, si yo era niño, no sabía nada. El embarazo estaba comenzando. Y mi bisabuela entra en una unción bien brutal del Señor y le dice: y lo que tú cargas es una niña, y esa niña ha sido separada por el padre, y esa niña va a predicar, y esa niña será pastora. Y comienza a dar una palabra poderosa a mi mamá. Y mi mamá, le pueden preguntar al final del servicio, pregúntenle para que ustedes vean. Mi mamá mira para allá, como uno está ciego y en la tumba, mi mamá viene y le dice: ay, qué linda oración, y se va. Qué linda esa oración tan bonita, aleluya. Y se fue a sí mismo. Pero su palabra no retorna atrás vacía. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y 16 años después, yo no te puedo decir que el Señor se tardó, porque la Escritura dice que el Señor no se tarda. Somos nosotros quienes somos impacientes. De hecho, dice la Escritura que Él no se tarda, que Él espera. Él espera porque Él quiere que todos sean salvos. Y 16 años después, yo empiezo a entrar en una temporada de presión de grupo, comencé a rodearme de las personas incorrectas, inseguridad, falta de valor. Y en ese transcurso, Dios comienza a recordarle a mi mamá la palabra que Él le había entregado cuando yo estaba en su vientre. Y en ese momento mi mamá dice: espérate, esto es algo espiritual. Esa niña necesita a Cristo. Entonces, en la travesía de esa niña necesita a Cristo, mi familia se dio cuenta de que en realidad yo era la excusa, porque Cristo quería a la familia entera. Lo que pasa es que ella pensaba que era yo nada más. Y de repente llegamos todos, y a mis 16 años yo le entregué mi vida al Señor. Luego mi familia le entregó su vida al Señor. Y desde entonces, desde el 2017, septiembre del 2017, muchos lo recuerdan como María, yo lo recuerdo como el mejor mes de mi vida, porque llegó Cristo a mi vida. Y desde entonces estamos sirviéndole al Señor, enamorándonos más y más de Él, y, hermano, montándonos en la misión que Él nos envía a hacer. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que yo hubiera estado aquí parada hablándoles a ustedes. En mis planes eso no estaba, pero en los planes del Señor sí estaban. Así que ahí donde estés, yo te voy a invitar a que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 9, aleluya. Sabemos que esta semana, en esos tiempos de Jesús, era una semana crucial. Comienza con aquella entrada triunfal de Cristo, luego con la purificación del templo, donde Jesús comienza a volcar mesas. Vemos cuando Judas traiciona a Jesús, luego cuando tiene la Santa Cena, Jesús parte el pan, toman el vino, le lava los pies, y luego que llega aquel día, aquel viernes, donde ya Jesús, Pilato le da la sentencia para crucificarlo. Y vamos a leer algo antes de comenzar, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 9. Y cuando estén ahí, me dicen un amén bien alto. Amén. Aleluya, estamos todos aquí con la Biblia abierta, listo. Y dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su... No. Yo pensaba como más ánimo. Así también lo seremos en la de su... Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Yo tengo noticias para ti. Si tú llegaste muerto tratando de embalsamarte cuando entraste por esas puertas, hoy yo vengo a decirte que hoy no sales de aquí muerto. Hoy habrá vida en ti. Hoy el Señor va a despertarte. Hoy el Señor va a soplar un soplo de vida sobre ti. Ya no vas a estar, mira, como zombie caminando por ahí. Porque es que hubo uno que en aquella cruz murió, pero al tercer día resucitó. Y por eso uno es que estamos aquí, aleluya. Y mientras lloraba, el Señor me dio como título de esta palabra, di conmigo: consumado es. Estas fueron las palabras de Jesús que se recitan en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, donde Jesús ya está en la cruz, le dan ese último buche de vinagre y él dice: consumado es, y entrega su espíritu. Y dice que en ese mismo momento ya el Señor, ya Jesús había ido, o sea, ya en ese momento Él murió. Y el Señor me ministraba con esta historia y me llevaba específicamente a un momento justo antes de su crucifixión, que en muchas ocasiones yo leía esta historia y yo decía: ay, qué chévere, pero realmente no prestaba atención a los detalles que el Señor me quería mostrar. Y yo los voy a invitar. A mí me gusta leer mucho la Biblia, así que los voy a invitar a que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 15. Y vamos a leer varios versículos aquí. Porque nosotros creemos en fe que Jesús fue resucitado. Nosotros creemos en fe, es el fundamento de nuestra fe. De hecho, dice en la Escritura que si no creyéramos en que fue resucitado, nuestra fe sería vana, dice en el libro de Corintios. Pero nosotros estamos creyendo en fe de que Jesús murió y resucitó. No se quedó en la muerte, no fue una historia más de un profeta que falleció, sino que fue el Mesías quien murió y resucitó. Y en este momento de la Escritura, justo antes de Jesús ya ser sentenciado para ser crucificado, ocurre algo que aquí a mí me ministra un montón. Me toca, el Señor comienza a ministrar a mi vida y me decía: Marimar, esa eres tú. Y es en el libro de Marcos, vamos a leerlo ahora, capítulo 15, versículos 6 al 15. Es un poquito larga la historia, pero la vamos a leer juntos, no pasa nada. Y para darles un poco de contexto, sabemos que Jesús fue donde Pilato, después fue donde Herodes. Herodes le dijo: yo no voy a bregar con esto, se lo estoy diciendo en palabras de Marimar, ustedes lean su Biblia. Y después y vuelven a Pilato, y cuando llegan donde Pilato le dicen: mira, este caso hay que resolverlo. O sea, el mismo pueblo, porque el pueblo estaba en contra de Jesús. Y cuando llegan donde Pilato, se acostumbraba a este tiempo de Pascua, a este tiempo de celebraciones de fiesta, a librar a un preso. Era una costumbre de ellos. Y dice la Escritura, vamos a empezar a leer ahora, dice: ahora bien, en el día de las fiestas les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba ¿cómo? Preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Así que tenemos aquí un hombre llamado Barrabás, que había matado a alguien, que había, mira, sido rebelde contra el gobierno y estaba aquí preso. Y dice: y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, o sea, que soltaran a un preso. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato estaba tratando de abogar por Jesús, porque Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia y que en realidad Jesús era santo. Y Pilato estaba como que: ¿pero no quieres que yo entregue a Jesús, al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, y después de azotarle para que fuese crucificado. Aleluya. Mientras yo leía esta historia. Esto pudo haber sido una historia más que nos llevaba a la crucifixión de Jesús. Pero mientras yo la leía, el Señor me ministraba y Él me decía: Marimar, quiero que entiendas que en esa situación tú eras Barrabás. Quiero que por un momento tú sustituyas el nombre de Barrabás. Porque en efecto Jesús era santo, era el cordero inmolado, no había pecado en él, él era inocente. Sin embargo, Barrabás tomó la posición que tal vez nosotros pudiéramos decir, diache, darle la libertad a Cristo, que nosotros entendemos, ¿verdad? Yo digo, diache, no, ¿cómo que vas a crucificar a Jesús? Sácame, pon a Barrabás allá en la cruz y sácate a Cristo. Pero así es como Jesús hace con nosotros. Él toma la posición que nosotros merecíamos. Él nos baja de la cruz para que Él se ponga en aquella cruz. Él toma nuestro lugar. Y mientras yo leí esta historia, el Señor me ministraba, porque hay varios significados del nombre de Barrabás. Dentro de perverso y atrevido están hijo del Padre. Y a mí me sorprendió que yo haya encontrado eso, porque yo decía, ¿cómo va a ser Barrabás hijo del Padre? Y el Señor me ministraba y me decía, Marimar, es que hay detalles extra, que tú tienes que estar consciente, tienes que estar pendiente, porque yo te estoy hablando. Y en ese caso, exactamente lo que Pilato en ese caso hizo con Barrabás y Jesús fue lo que Dios hizo con nosotros: sacarnos a nosotros y entregar a su hijo, sacar a Barrabás, quien se merecía aquella sentencia, quien se merecía aquel castigo, y poner a su hijo inocente en nuestro lugar. Y hay dos puntos, gracias, aleluya, yo también doy gracias por eso. No, es que yo lo sentí. Hay dos puntos que te quiero entregar aquí en esta historia, porque nosotros somos Barrabás. La realidad es que no tenemos conocimiento si Barrabás luego de eso le entregó su vida al Señor o si se fue. La Escritura no nos dice, ay, pero yo creo en fe, yo tengo como un poco de esperanza de que cuando yo llegue al cielo yo lo voy a ver, porque es que eso tuvo que haber estado increíble. Imagínate tú estar ahí preso, listo, con la sentencia de muerte, y que de repente digan, no, espérate, es que viene el rey de los judíos, aquel que dice que es el Hijo de Dios, y viene a tomar tu lugar. Y él anda, espera, pues me voy, yo tengo fe de que me lo voy a encontrar en el cielo en el nombre de Jesús, porque ese somos nosotros. Y hay dos puntos, como les dije, que el Señor me entregó, y el primero es que fuimos librados de aquella sentencia de muerte, aquella sentencia haciendo la cruz. Nosotros fuimos librados, merecíamos la pena de muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar. A través de esa redención que es Cristo Jesús, nosotros fuimos librados. Y el punto número dos es que Barrabás no fue librado por ser bueno. Porque a veces leemos esta historia y tal vez podemos pensar, no, es que el pueblo dijo con todo lo que hizo Jesús, pero Jesús, ¿qué había hecho? Jesús no había hecho nada. Barrabás, imagínate cuán cegado tenía que estar el pueblo. Imagínate cuán literalmente tenían que andaban así de seguro, para ellos entender que Barrabás, quien había cometido homicidio, Barrabás, quien estaba siendo rebelde contra el gobierno, merecía ser libre, pero Cristo crucificado. Y hay algo que quiero que entendamos en esta mañana, y es que no hay ninguno bueno. Porque es que hay una falacia que se corre por ahí de que mientras más bueno sea, entonces llegas al cielo. Que mientras más buena obra sea, entonces llegas al cielo. Y es una mentira del enemigo, porque Jesús mismo decía, ni yo soy bueno, solo hay uno, y es el Padre. Y nosotros tenemos que entender que no llegamos al cielo por buena obra, buena dádiva. Llegamos al cielo por la gracia y el amor del Padre, mediante la fe que tenemos en Jesucristo. Porque hay algo que tenemos que entender, y es que ni tú ni yo somos dignos de llegar al cielo. Pero por su gracia, bendita gracia, por su amor, por el bendito amor del Padre, es que Él nos da acceso para llegar y morar con Él. Y cuando tú entiendes eso, tu perspectiva cambia por completo. Porque Barrabás no era bueno, pero por su gracia y por su amor fue librado. Y ese somos nosotros. Jesús nos bajó de la cruz para tomar nuestro lugar y ser crucificado. sin ningún pecado alguno. Eso está bien fuerte, sin ningún pecado alguno. Ahí donde estés, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 9. Y te quiero hablar de por qué Jesús fue el sacrificio perfecto. Porque te dije al principio que no estaríamos celebrando este día de resurrección si no hubiera sido porque, valga la redundancia, Jesús resucitó. No estaríamos celebrando. De hecho, como les dije, en el libro de Corintios dice que nuestra fe sería vana si no hubiera sido por la resurrección. Esta resurrección cobra vida a las profecías. O sea, Jesús, en Jesús se cumplen las profecías, la ley, todo. Así que esto es como lo que cierra la fe nuestra en el Señor Jesús. Es lo que la encaja, es lo que nosotros aquí decimos, ok, no, Jesús es real, esto es real. Porque se cumplió la profecía. Entonces a mí me ministraba porque no fue cualquiera. Jesús fue, dice la Escritura, el sacrificio perfecto. Di conmigo, el sacrificio perfecto. Aleluya, estaban ahí regados, pero no pasa nada. Todos llegamos al mismo lugar. Sacrificio perfecto, Jesús. El sacrificio perfecto. Y antes de leerles estos versículos, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 26 al 28. Pero antes de, quiero darte un poco de contexto de los versículos anteriores, porque en los versículos anteriores estaban hablando del lugar santísimo y el lugar santo. Entonces esto era parte del tabernáculo. Si tuviera una imagen aquí se las pondría para explicarle. Pero básicamente, dependiendo del lugar santo y al lugar santísimo, no todo el mundo podía entrar, y no se podía entrar en cualquier ocasión. Y no cualquiera, no era el que entrara por la puerta, era el que podía entrar al tabernáculo. Eran ciertas personas, y dice la Escritura que llevaban sacrificios especiales, porque creían que al tú sacrificar ciertos animales te purificaban. ¿Recuerdan eso? En el Antiguo Testamento. Estoy sola, sí, ¿verdad? Y está increíble, porque cuando Jesús llega, Él viene a romper con eso. Él viene a ser the ultimate sacrifice, el último sacrificio. O sea, después del sacrificio que es Jesús, no hace falta ningún otro más, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. Y a mí me, amén, aleluya, así me gusta que estén activados, recibiendo, santos. De hecho, en unos versículos anteriores dice, cuánto más la sangre de Cristo. O sea, cuán preciosa, cuán preciada, cuán grande, cuán santa podrá ser la sangre de Cristo. Que tal vez esos becerros podían, mira, purificarte por un día, pero cuando llega Cristo, que es the ultimate sacrifice, Él te purifica por la vida entera, amado. Jesús viene a cambiar, mira, las reglas del juego. Yo siempre me río porque yo digo que Jesús vino, y Él vino como que a revolcar todo y a poner todo en orden. Él dijo, no, espérate, es que esto no es así, esto es asá, espérate. Vamos a ordenar todo esto aquí. Yo veo a Jesús y yo digo, Él era un revolucionario. Él no tenía miedo a hablar la verdad, Él no tenía miedo a pararse firme. Y yo creo que nosotros, viendo el ejemplo de Jesús, creyendo en que el mismo Espíritu que lo levantó a Él de entre los muertos habita en nosotros, nos podemos parar en autoridad, parar firmes en la verdad. Porque vamos a hacer una pausa. Estamos en unos tiempos difíciles. Precisamente ayer, mi mamá me estaba hablando y estábamos viendo una noticia que salió donde estaba el presidente de los Estados Unidos diciendo que hoy, 31 de marzo, lo iban a declarar como el día de visibilidad del transgénero. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Que hay muchos cristianos que no se levantan y se paran firmes en fe porque siguen estando sepultados en la tumba. Porque todavía no reconocen lo que Cristo hizo en la cruz. Y el Señor me ministraba y me decía, no le quites valor a lo que yo hice. Porque cuando estás caminando cegado, estás pisoteando lo que yo hice. Cuando estás caminando cegado, sin vivir en la libertad que se encuentra en Cristo, estás pisoteando todo, cada gota la estás pisoteando, no la estás valorando. Y cerramos paréntesis, vamos a seguir aquí. Porque si no, seguimos hablando aquí toda la tarde. Pero dice que Cristo fue el sacrificio perfecto. Y mira lo que dice aquí en el versículo 26 al 28. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer cuántas, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, aleluya, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Santo! Gracias, Señor. Jesús vino a romper esa brecha que existía entre Dios y el hombre. Jesús vino a rasgar el velo. Jesús vino a decirte: mira, ya no tienes que hacer tantos sacrificios para entrar a mi presencia. Hay puertas abiertas. Tienes acceso completo al lugar santísimo. Dice la escritura que al lugar santísimo, donde se creía que se sentía la presencia del Señor, nada más podía entrar el sumo sacerdote, y era una vez al año. Y yo quiero que tú entiendas que cuando Cristo llega a la tierra, Él rompe con eso, para que tú no seas de los que sientes su presencia de una vez al año o de domingo en domingo, sino para que tú habites en su presencia. Ya yo no tengo que hacer cosas para poder merecerme entrar. Él me recibe y me espera en ese lugar. Aleluya. Dios está brutal, a mí me encanta, Él es tan hermoso, de verdad, Él me tiene demasiado enamorada. Yo no sé qué yo voy a hacer, de verdad. Yo a veces me río y le digo: mamá, yo no sé qué va a hacer el esposo, pero Dios, que Cristo está brutal, Jesús está brutal. Yo estaba Lucía, porque ayer fui a mi primer, como un concierto de adoración cristiano. Yo digo concierto, pero para mí eso fue una noche de adoración completa. Y yo fui sola. Fue la primera vez que fui sola a alguna actividad y pregunté a la mamá. Yo estaba nerviosa, pero tan pronto yo entré por esas puertas, yo caminaba como con mi novio aquí bien alto, mi novio Cristo, hello. Y yo caminaba y yo, aleluya, ando con el Todopoderoso por ahí. Y yo me senté en mi silla sola y yo decía: mira, ni me hablen, que estoy aquí con el novio adorando, santo. Yo me lo gocé, porque es que cuando tú reconoces lo grande, lo poderoso, lo bueno que es Cristo, tú lo que haces es enamorarte más y más y más de Él. Dios es bueno, iglesia. Y como Él es tan bueno, en esta mañana Él anhela que tú salgas de tu tumba. Dile al que está a tu lado: sal de la tumba. Dile al que está a tu otro lado: no tomes en poco la cruz. Yo me gozaba anoche, porque anoche era sábado. Y ustedes saben que el sábado fue el sábado de reposo, el sábado de silencio se le conoce. Pero yo me gozaba porque tal vez en ese momento los discípulos estaban así temerosos: ¿qué va a pasar, Jesús? Yo me imagino que tal vez habrá llegado duda en sus vidas, pero yo me gozaba y me regocijaba anoche, porque yo decía: aleluya, un día más y nuestro Rey resucitó, un día más y nuestro Rey dejó la tumba vacía. Aleluya, gracias, Señor. La tumba está vacía. Dile al que está a tu lado: la tumba está vacía. Ahora pregúntame, ¿y qué significa eso? Que tú no tienes que estar en ella. Tan sencillo. ¿Qué tú esperabas? ¿Qué tú esperabas? Una contestación ahí súper larga y No. Tan sencillo como que si Cristo la dejó vacía, ¿por qué tú sigues ahí metido? Así de sencillo. Así de sencillo. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 6. Cuando estén ahí me dice un amén bien alto. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero di conmigo, iglesia: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. God is good. God is good. Aleluya. A mí me encanta la Biblia, porque uno lee esta historia aquí, pero después cuando tú vas al libro de Lucas, al de Marcos, al de Mateo, al de Juan, y tú comparas las otras versiones, Dios te da detalles extras. Y hay una versión que me gusta donde dice la escritura que María estaba llorando y Jesús le dice: ¿por qué lloras? Y ella todavía no sabía que era Jesús quien le estaba hablando. Y cuando se da cuenta que Jesús, yo me imagino que ella brincó de alegría y dijo: no puede ser. Y ahí Jesús le dice lo que leemos acá, le dice: ve a donde tus hermanos, ve a donde los discípulos y cuéntales de esto, cuéntales que resucité. Y yo no sé cómo tú llegaste, iglesia, yo no sé si tú eres que estás avivado con esa llama encendida, o si viniste hoy a la iglesia simplemente porque es un domingo de resurrección. Y es tradición venir estos domingos, esta semana de Semana Santa aquí a la iglesia. Pero el Señor me ministraba porque no tienes que llorar, no tienes que lamentarte, porque tu situación Cristo la llevó a la cruz del Calvario. Yo no sé cuál es tu tumba, la desconozco, te lo dije al principio, yo no soy Dios. Yo no conozco tu situación, yo no conozco tus pensamientos, pero hay uno que sí los conoce, y hay uno al que tú te puedes abrir sin miedo, sin temor, porque Él con todo te recogerá, con todo te recibirá y todo lo va a tornar para bien. Pero también tiene que venir de ti. Tiene que haber un corazón humillado, un corazón contristado, un corazón que se abre y diga: papá, ayúdame. Dice la escritura que Jesús es la resurrección y la vida. Y en el momento en el que Él dijo esas palabras fue cuando Él levantó a Lázaro de la tumba. Cuando Él le dijo: Lázaro, ven fuera. Fue en ese momento que Él dijo eso. Y así como Lázaro, así como Jesús fue levantado de entre los muertos, yo estoy creyendo en fe de que esta será una mañana en donde tú también serás levantado. Yo no tengo que mencionar cuál sea tu tumba, pero ahí donde tú estás, cierra tus ojitos. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojitos. Y yo quiero que tú te pongas a pensar en aquella tumba en la que tú tal vez inconsciente o conscientemente te has metido, en la que tú mismo te has sepultado. Tal vez sea la tumba de la lamentación, de la duda, incredulidad, comparación, envidia, enfermedad, yo desconozco, pero tú sí sabes. Y el Espíritu Santo, yo tengo la certeza de que te está ahora mismo trayendo a memoria, poniendo en tu corazón, poniendo en tu mente aquella tumba en la que llevas ya mucho tiempo. Piensa en aquella tumba en la que te has metido, porque es que el Señor me decía: ya basta, ya basta. Llevan mucho tiempo sepultados, llevan mucho tiempo tratando de maquillarse, pretendiendo de que están bien, pero yo soy el único que los puede sacar, cuando yo soy el único que los puede librar. Quiero que entiendas, iglesia, que la tumba no es tu destino, la meta, el destino es Cristo. Dile al que está a tu lado: sal de la tumba. Dile: te lo dije, no me hagas volver a repetírtelo. Sal de la tumba. Sal de la tumba. Hoy será una mañana en la que nosotros saldremos de la tumba, ¿verdad? Dejaremos la tumba vacía como Cristo. Dejaremos la tumba de la incredulidad, dejaremos la tumba de la enfermedad, dejaremos la tumba de la controversia, dejaremos la tumba de la murmuración. la dejaremos vacía por el poder de Cristo. Aleluya. Quiero cerrar contándote esto. Hay una historia que a mí me encanta de esta fiesta de bodas. Y en esta fiesta de bodas, dice la escritura que el rey le quería hacer una fiesta de bodas a su hijo. Y él quiso invitar a ciertas personas. Pero estas personas, di conmigo, dijeron que no. No querían ir a la fiesta. Y cuando el rey se enteró de esto, el rey dijo, espérate, pues invita a todo el que te encuentres por ahí. Y dice que los siervos fueron y empezaron a invitar a todo el mundo, al que estaba en la calle, al que estaba, mira, en Walgreens, en Pueblo, a todo el mundo invitaron y de repente todo el mundo llegó a la fiesta. Pero había uno que parece que no estaba como que listo para ir a una fiesta de bodas. Y el rey lo mandó a sacar y le dijo, ese no. Y dijo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A mí esta historia me encanta porque esos primeros invitados, di conmigo, los primeros invitados representan el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que recordar que nosotros no fuimos originalmente el pueblo escogido del Padre. El pueblo escogido del Padre fue Israel. Pero Israel, sabemos y conocemos la historia, rechazó al Mesías, rechazó a Jesús. Y como rechazó a Jesús, rechazó al Padre. Y cuando sucede todo esto, el Padre, di conmigo, nos injerta en aquella generación, en aquel pueblo escogido. Y nosotros somos los de aquella segunda invitación. No significa que papá no te quiso, no significa que Dios no te quiso. Simplemente significa que nos abrió las puertas. Aleluya, gloria a Dios. Porque no lo tenía que hacer, pero le plació hacerlo. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando yo leí esta historia, yo decía, ok, si a mí me invitan a la fiesta de bodas del rey, ¿cómo yo iría? No, muchacha, yo me pondría el mejor traje, los mejores zapatos. Yo buscaría regalos y si no tengo chavo, hasta la planta del vecino se la quito para llevarle al rey. Pero con algo voy, con mis manos vacías no voy a ir. Y yo digo, eso fue lo que le pasó a aquel muchacho. Ese fue como que pues porque sí. Usted dijo, pues me invitaron, vamos a ir. Pero realmente no había un corazón abierto. No había un corazón dispuesto. No había un corazón que anhelaba ver la transformación y estar a habitar en la fiesta del Padre. Quiero que sepas, iglesia, que a esa fiesta nosotros estamos invitados. A esa mesa de papá nosotros estamos invitados. Dice en el libro de Salmos, te voy a invitar a que te pongas de pie. Dice en el libro de Salmos, capítulo 23. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza. Mi copa está rebosando. Hay una silla en la mesa para ti. Dile al que está a tu lado, hay una silla para ti. Cuando no reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando no reconocemos no tan solo lo que hizo en la cruz del Calvario, sino lo que sucedió un día como hoy, que resucitó, venciendo todos nuestros pecados, venciendo todas nuestras enfermedades, venciendo todo aquello que nos aleja de Él. Indirectamente rechazamos la invitación. Rechazamos la silla. Entonces Jesús nos está diciendo en esta noche, sal de la tumba. No tienes que seguir ahí en la tumba. Pero también nos está diciendo, tranquilo, que es que no te toca a ti vencerla. Llevas mucho tiempo tratando de tú salir de ella por tus fuerzas. Pero en esta mañana el Señor te dice, es que no te toca a ti, me toca a mí. No te toca a ti vencer. Me toca a mí vencerlo y ya yo lo hice, dice el Señor. Somos más que vencedores en Él, pero fíjate lo que dice, en Él. A veces nos vamos en la película, no es que yo soy más que vencedora, yo puedo, pero se nos olvida lo que dice el versículo, en Él. Es en Cristo, es a través de Cristo que somos vencedores. Es a través de Él que vencemos el pecado. Es a través de Él que somos libres. Se trata de Él. Y el Señor me llevaba y me recordaba de este salmo antes de llegar aquí a la iglesia. Eso no estaba planificado. Eso, cuando yo estaba llegando, el Señor me recuerda de ese salmo, porque me ministraba, me decía: Mari, yo quiero que ellos entiendan que no es que no van a ver los problemas, porque no es que Jesús tiene una varita mágica y te va a decir ¡pup!, la tumba desapareció. Lo que va a ocurrir es que, mira lo que dice el versículo: en presencia de mis angustiadores. Él no dijo que los removió, Él no dijo que los sacó, Él no dijo que los botó. En presencia de mis angustiadores. En otras palabras, yo no sé cuál es tu angustia. Yo no sé si es enfermedad, comparación, problemas familiares, problemas en el matrimonio. Pero el Señor dice: no, not in spite of that. O sea, no fuera de eso, sino en medio de eso, yo te hago mesa. En medio de eso, yo rebozo tu copa. En medio de eso, yo aderezo mesa para ti. La solución no es que el Padre remueva el problema, es que Él cambie tu mirada, es que Él reajuste, es que Él enderece. Y yo declaro en esta mañana que todo aquello que estaba torcido se endereza, que todo aquello que estaba seco reverdece. Yo declaro en esta mañana que de aquella sequedad que hay en tu vida ahora mismo fluyen ríos de agua viva. Hay una mesa preparada para ti. Hay una mesa preparada para ti. Y quiero cerrar compartiéndote lo que dice en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 17. Porque yo me hubiera conformado con ser una simple sierva del Padre. Para mí eso hubiera sido lo máximo, hubiera sido suficiente. Pero digo conmigo: Dios es tan bueno que no tan solo entrega a su Hijo, sino que me adopta como su hija. Dios es tan bueno. Dale gloria al Padre. Dile: Dios, eres tan bueno, eres tan bueno, eres tan bueno, papá. Eres tan bueno, papá. Gracias, Señor. Y como hijos, está en la mesa. Como hijos, escucha bien, no nos tocan las sobras del piso. Jesús dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Ya basta de estar conformándote con lo que puedes recibir de domingo en domingo. La abundancia del Señor se encuentra en una intimidad con Él diaria. Y cuando tú reconoces eso: yo no me conformo con la sobra, yo no me conformo con pedazos de su presencia, yo quiero el banquete completo. Así que me siento a la mesa. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero estar cara a cara con papá. Yo quiero, así como Moisés, verlo cara a cara, intimar con él. Yo quiero que papá me hable. Yo no quiero que otros me cuenten de lo que el Señor, no, eso está bueno, pero yo quiero conocerlo yo con él. Personalmente yo quiero a papá. Yo lo amo, él es mi papá. Es tu papá, yo sé, está bien, pero es mi papá. Lo amo. Y mira lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 17. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y dice temor, pero ponle el nombre de tu tumba ahí, para estar otra vez en la tumba, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Gracias, Señor. Hay una invitación de parte del Padre en esta mañana a que tú no simplemente seas creación del Padre, sino a que seas hijo. Hay un llamado a que tú seas hija o hijo de papá, a que Él te injerte en su familia. Yo les dije, yo hubiera estado bien si hubiera sierva, pero es que la misericordia, la gracia y el amor del Padre es tan grande que Él dice, no, sierva también, pero ven acá que tú eres hija, ven acá que tú eres mi niña, tú eres la niña de mis ojos, tú eres el niño de mis ojos. Y yo no sé cómo llegaste, pero en esta mañana cierra tus ojitos, levanta tus manos. Y yo quiero hacer un llamado, si hay alguien aquí que en esta mañana dice, tú sabes qué, papá, yo necesito salir de aquella tumba en la que llevo mucho tiempo. Yo necesito salir de aquí. Ayúdame a creer, ayúdame a creer, ayúdame a tener fe en lo que tú hiciste en aquella cruz del Calvario hace 2000 años, papá. Ayúdame a creer en que tú llevaste todas mis dolencias en aquella cruz y que las venciste. Ayúdame, papá, a creer que cada gota de sangre estaba purificándome, limpiándome, sanándome, rompiendo toda cadena, papá. Ayúdame, Señor. Y si ese eres tú, aquel que dice, tú sabes qué, yo quiero conocer a ese Jesús del que tú me has estado hablando. Yo quiero conocer a ese Jesús del que tú me dices, Marimar, que me saca de esta tumba. Yo estoy desesperado y necesito salir. Yo quiero conocerlo. Yo te voy a invitar a que pases acá al frente, a que no tengas temor, a que no te dé vergüenza. Olvídate de lo que la gente pueda pensar. Esto entre tú y papá. Y ¿sabes qué? Tu salvación es mucho más importante que lo que la gente pueda pensar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fue por ustedes que estamos aquí. Aleluya. Dios es estratégico. Dios no se confunde. Y Dios hace lo que sea por sus hijos. Gracias, Señor. Extiendo el llamado. Si hay alguien que se quiere reconciliar con el Padre. Si hay alguien que dijo, tú sabes que yo estaba caminando, el fuego estaba avivado, pero de repente como que me desvié, pero de repente como que miré para el lado, miré para atrás y me desenfoqué. Yo te voy a invitar a que pases al frente, porque creo que en esta mañana, en este domingo de resurrección, no tan solo vamos a estar celebrando que Él vacía la tumba dejó, sino que también vamos a estar celebrando que hay hijos que vuelven a casa. Aleluya, hijos que vuelven a casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo voy a invitar a que si aquí hay servidores o pastores que puedan orar por estos jóvenes, que me ayuden un momento. Mamá, tú tienes el aceite ahí. Iglesia, yo los voy a invitar a que si ya el gozo del Señor está en ti, que si ya tú estás con esa llama encendida, tú extiendas tus manos hacia acá. ¿Qué tal si levantamos en oración a nuestros hermanos en la fe? Hoy es un día de victoria, aleluya. Una mañana gloriosa. Gracias, Señor. Padre, en esta hora te presentamos a tus hijos, Señor. Padre, gracias, gracias. Oh, Padre, yo te pido, Señor, que todo aquello, Señor, todo aquello que los pudo haber estado alejando de ti, Señor, tú lo remueves en esta hora, Padre. Lo arrancas de raíz, Señor. Oh, Padre, gracias, 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 porque nos has dado acceso completo. Gracias, papá, a tu presencia. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en aquella cruz, Padre, en aquella cruz hace 2000 años, Señor. Oh Padre, te presentamos a tus hijos amados. Te damos gracias por sus vidas y por sus familias representadas, Señor. Te damos gracias y celebramos con el cielo, porque hoy tus hijos vuelven a casa. Hoy tus hijos vuelven a casa. Gracias, papá. Oh Señor, en esta mañana, en esta hora, yo te pido que seas tú llenándolos desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, Señor. Oh Padre, derrama una unción fresca sobre ellos y renueva sus fuerzas como las del búfalo, papá. Oh Señor, en esta hora yo declaro que aquella palabra que tú has establecido sobre sus vidas desde antes de la fundación del mundo, oh Padre, se va a cumplir. Oh Señor, yo te pido que seas tú dirigiéndolos, que seas tú encaminándolos, que seas tú llenándolos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy es una mañana de milagros. Aleluya. Empezando por el de Jesús y terminando acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Dile ahí donde está. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Eres tan bueno, eres tan fiel. Gracias, Espíritu Santo. Iglesia, yo te voy a invitar a que levantes tus manos ahí donde estás. Quiero orar por ti. Yo declaro en esta mañana que no hay tumba. No hay tumba que pueda detener lo que Cristo quiere hacer contigo. Ya Él la dejó vacía. Yo declaro que tú no vuelves atrás. Yo declaro que tú fijas tu mirada más que nunca en el Señor y te gozas en lo que Él hizo en aquella cruz y en la tumba que vacía dejó. Yo declaro, Padre, paz sobre sus vidas, Señor. Oh Señor, que tú lo sigues llevando de gloria en gloria. Yo declaro que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, papá. Yo declaro una unción fresca derramándose sobre este lugar, Señor. Oh Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, papá, por lo que hiciste por nosotros. Gracias, papá, porque hiciste lo que nadie hubiera hecho. Y eso fue morir. Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este día, papá. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.